Padre, bendigo a Álvaro como pastor de la Iglesia Misión Vida y como pastor en este lugar, y le unjo en tu nombre, pidiendo que tu gracia sea derramada, que no lo agobie el cansancio, que no lo agobie la guerra, Padre. En el nombre de Jesús te pido que le renueves, que le fortalezcas, que multipliques sobre él tus dones, que derrames sobre él tu gracia, que no falte tu consejo en su boca, que miles sean bendecidos, que miles sean restaurados, perdonados, regenerados, sanados a través de su ministerio. Te lo pido en el nombre de Jesús, guarda su vida para ti, Señor. Líbrale de las acechanzas del diablo, del infierno. Pon una coraza alrededor de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Lo que estamos escuchando es la voz del pastor Jorge Márquez, líder de la iglesia Misión Vida, que estaba bendiciendo al pastor Álvaro Dastube, que además de ser uno de sus seguidores, es también su yerno y ahora también diputado por el Partido Nacional. Dastube entrará al Parlamento como diputado por la lista 2014 de Montevideo, ya que Verónica Alonso, de quien es suplente, fue electa para el Senado. En este momento tenemos del otro lado del teléfono a Álvaro Dastube. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, Juancho, Diego. No sé con cuál estoy hablando. Sí. Un saludo para toda la audiencia. Encantado de estar con ustedes.
Bien, vamos directo a los orígenes políticos de Dastube. ¿Familia wilsonista?
Así es. Uh-huh. Tacuarembuense, familia tacuarembuense wilsonista.
¿Y qué vino antes, la política o la religión?
Yo nací, como recién decíamos, nací en un hogar wilsonista. Desde chico recuerdo a mis papás al llegar las elecciones, llevar gente, estar con el tema de la comida para el día de las elecciones. Recuerdo claramente lágrimas en los ojos de mi mamá cuando Wilson partió. Luego mis padres se divorcian y mi mamá se casa con un edil departamental del departamento de Rivera, del Partido Nacional, y yo conozco, me acerco a la iglesia en el 2002, 2003, ya tenía cerca de 20 años.
¿A los evangelistas o a la iglesia católica?
A la iglesia evangelista.
A la iglesia evangelista.
Sí, yo estudié en un colegio católico en Tacuarembó, Colegio San Javier. Uh-huh.
Bien.
O sea, siempre, digamos, que primero antes me preguntabas tú, creo que la cercanía al partido por el hecho de mis papás, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuánto de fe hay en la política?
¿Cuántas personas me preguntaste?
No, ¿cuánto de fe hay que tener para entrar en la política, ¿no? ¿Cuánto hay que creer en un candidato más allá de las ideas que uno puede defender?
Bueno, creo que cada persona que coloca la hoja de votación en una urna, dándole la oportunidad a que cabeces a lista o los cabezas de esa lista estén en el Parlamento, creo que contiene una cuota importante de fe, creyendo en la persona que lo va a representar en el Parlamento, ¿no? Creo que contiene una cuota importante de fe.
Uh-huh. Pertenece a la iglesia Misión Vida, que es evangelista, y escogió esta rama en vez del catolicismo o alguna otra iglesia. ¿Por qué justamente los evangelistas por sobre otras opciones?
Bien, yo no sé si yo escogí la iglesia evangelística. En sí, yo llego a la iglesia evangelística en el departamento de Rivera, allá por el, como te decía, por el 2001, 2002, porque una familia muy cercana a mí estaba viviendo una situación muy complicada. La esposa de este hombre estaba con una depresión aguda y estaba muy mal ella anímicamente, así que se acerca un pastor de la iglesia y nos ofrece ayuda, y vimos que podíamos encontrar una salida a esta señora que aún quería suicidarse, había intentado, suicidarse, Así que ahí es que yo conozco la iglesia evangélica y ahí es que empiezo a tener relación con este pastor de Rivera. Y me fui acercando, me fue gustando, y bueno, cuando me vine a estudiar a Montevideo, en la Facultad de Ciencias Económicas, que fue lo que estudié, le pregunto al pastor este de Rivera, ¿qué te parece? ¿A qué iglesia puedo ir en Montevideo? Y bueno, me direccionó a la iglesia, del pastor Márquez, y allí comencé la relación en la iglesia Misión Vida.
Bien, y después se terminó casando con una hija del pastor Márquez, ¿no?
Y me terminó gustando una hija del pastor Márquez, sí, sin duda. en el proceso del trabajar, de las actividades de la iglesia, es que conozco a Viviana, que es mi esposa, con la cual tengo una nena de 2 años y medio que se llama Justina, y ahí comienzo a conocerme y me termino enamorando de ella.
¿Qué le dijo Márquez al principio? ¿Fue usted lo encaró y le dijo, bueno, pastor, me enamoré de su hija?
Y bueno, no, te imaginas que no era fácil, ¿no? Era ir a decirle al pastor de la iglesia que me gustaba su hija.
Menudo problema.
No era para cobarde, digamos, no era sencillo. Pero bueno, lo tenía que hacer, y si quería y realmente amaba y estaba enamorado de ella, tenía que enfrentar el tema, así que lo enfrenté, y bueno, no me dijo ni que sí, ni que no, ni que le gustaba, ni que no le gustaba, pero bueno, luego la hija también me eligió, así que
y
no le quedaba otra que aceptarme, ¿viste cómo es?
Lo puso a prueba Márquez, ¿viste? Que todos los suegros también ponen a prueba a sus yernos durante un tiempo, ¿no? Lo miran con desconfianza, ven cómo va evolucionando la cosa.
Exactamente, todos los suegros ponen a prueba a los yernos, así que fui probado como todos los yernos.
¿El pastor Márquez en dónde vive?
Vive en el centro, en Tres Cruces.
En Tres Cruces, Montevideo está.
Montevideo, exactamente.
¿Y con la hija, usted vive actualmente dónde?
Yo vivo en Ruta 8, kilómetro 21, Villa García.
Villa García.
Exactamente.
Dastube, usted llegó a la iglesia por la desesperanza, es decir, en búsqueda de ayuda para una persona muy necesitada, y encontró ahí la respuesta requerida para este tipo de angustias, ¿no? De vacíos existenciales, de problemas dramáticos de la condición humana. ¿Qué lo acercó a la política?
Es como tú decís, y a mí lo que me acercó a la política, además de esta influencia muy grande sobre mi vida, de mis papás, de la militancia de ellos, en el año 2007, un edil del Partido Nacional, Carlos de Asiliola, me imagino que lo conoces, se acercó a nosotros y nos invitó a participar en la primera elección juvenil del Partido Nacional.
Bien.
Y nos desafió, y dale, íbamos arriba, y esto y lo otro, y por primera vez...
Ahí tenías 24, 25 años. Si no me equivoco,
tenía,
¿no?
Sí, por ahí, bien. Por ahí tenía, creo que un poquito más, 26, 27 26, años.
Bien.
Y por primera vez me animé a integrar las listas, una lista de algún partido político. Y la relación con Carlos Rafiliola me motivó, y la militancia también me motivó, y bueno, así fuimos avanzando y fuimos a la elección interna y las elecciones nacionales del 2009-2010, las cuales también integramos las listas, y luego de esas elecciones, en las elecciones departamentales, conocimos a Verónica Alonso, y porque tuvimos que trabajar juntos en las elecciones departamentales, y comenzamos a ver que compartíamos valores similares. Ella se interesó mucho por nuestra tarea social, por la actividad social y barrial que realizamos, y bueno, no fue difícil sumarnos al grupo que ella encabeza, que bueno, que finaliza en la elección del 26 de octubre pasado.
Uno ve en la política, digo uno, Dastube, ve en la política una herramienta para mejorar la vida de las personas, o para defender los valores de la iglesia.
Yo entiendo en primera instancia que la política es servicio, y que todo aquel que desea hacer política debe tener vocación de servicio en su corazón. Considero que la política es una herramienta para buscar el bienestar de la sociedad y de un país, y de un país en general. Así que yo asumo y entro al sistema político y hoy diputado electo, con el deseo de buscar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto.
Claro, porque le hago esta pregunta, porque buscar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto, a veces, para cuando existen convicciones religiosas detrás, genera, vamos a decir, una disyuntiva, ¿no, verdad?
Sí, sí, genera una disyuntiva con convicciones religiosas o sin convicciones religiosas. Yo creo que mis convicciones religiosas forman parte de mi persona y de mi personalidad, de mi actitud y de mi pensamiento, como seguramente convicciones de las personas que son ateas, de las personas que son judías o que son musulmanas. También creo que esas convicciones forman parte de la persona.
Pero en el caso yo le iba a plantear la pregunta porque, y es totalmente cierto lo que usted dice, ¿no? A ver, en la sociedad hay convicciones diversas, ¿no?
Correcto. Que y cada después... uno seguramente piensa que es lo mejor para él, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y que se confrontan, en el escenario público. Pero, correcto, por ejemplo, cuando las convicciones vienen apuntaladas por las ideas religiosas o por los valores religiosos, por general las personas dicen, bueno, separemos dos cosas. Una cosa es lo que tú creas que es convenientemente lo mejor para tu grey, para tu iglesia y en función de tus convicciones religiosas. Pero nosotros vivimos en un mundo donde las convicciones parten de otro lado. Capaz que son filosóficas, pero no se desprenden de la creencia de algo que en definitiva se basa en creer en algo sobrenatural, ¿no, verdad? Es decir, bueno, está todo bien, a vos te puesto puede venir mandatado por un libro que tiene un montón de valores, ponele la Biblia o lo que sea, pero ahora, llevar o defender esas ideas en un estado laico, o una sociedad donde conviven varias percepciones del mundo, muchas atadas en realidad más a lo terrenal, a cuestiones filosóficas, es como una intromisión de esas ideas en un ámbito donde no deberían ser discutidas, ¿no? No sé si me expliqué bien lo que quiero plantear. Es decir, que bueno, a la iglesia lo que es de la iglesia, o al César lo que es del César, y no, y a Dios lo que es del Dios.
Sí, sí, correcto. Mirá, voy a hacer referencia a una frase de una senadora del Partido Nacional que en algún momento en la Cámara de Senadores le hicieron una pregunta muy similar a la que tú me estás haciendo en este momento, y ella respondió: yo no puedo apartar de mí mis principios, mis valores y mis convicciones de lo que creo que debo defender correcto o incorrectamente. A ver, yo no vengo a traer la Iglesia al Parlamento, sino que vengo a defender lo que creo mejor para la sociedad en su conjunto. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Dastube, le sí. Preguntaba un poquito antes sobre dónde vivía, ¿no? En Villa García, me dijo, ¿quería saber si usted está al frente de algún local de Misión Vida como pastor actualmente?
Sí, sí, yo soy pastor de cuatro iglesias.
De cuatro iglesias.
Del Ministerio de Misión Vida, exactamente.
Ahí está. Calculo que tiene que dar misa, no sé si diariamente, semanalmente.
Bien, nosotros tenemos reuniones martes, sábados y domingo a partir de las 20 horas en adelante, además de las actividades que tiene la iglesia diariamente. Uh-huh. Así que yo tengo que estar martes, sábado y domingo a partir de las 20 horas en algún local, en alguna iglesia de las que yo soy responsable.
Uno por la experiencia que tiene en rituales evangélicos, un momento bastante que se repite bastante es el pedido del diezmo, ¿no? Por parte del pastor, pedido diario. Y bueno, ahí la gente, no sé si en el caso de Misión Vida se le entrega un sobre donde ingresan el dinero y después se lo entregan, digamos, al frente donde está el altar. ¿Es así en el caso de Misión Vida?
Sí, sí. Es en sí, tú usaste un término ahí que te referiste en concepto pedir. Uh-huh. En el momento que tú acabas de mencionar, lo que se hace es compartir una enseñanza de la Biblia. Y no se hace, esto no es obligatorio ni demandante a ninguna de las personas que asisten a la iglesia, es algo absoluto y totalmente voluntario, pero sí, creemos que es una enseñanza bíblica y nosotros realizamos algo similar a lo que decía.
¿Y el diezmo, digamos, con el diezmo se sustenta la propia iglesia?
Digamos que todas las iglesias, creo que evangélicas y no evangélicas, su principal ingreso son las ofrendas y los diezmos.
Uh-huh. Y no sé, yo no conozco...
Creo que la Iglesia Católica de la misma forma.
No conozco Misión Vida, ¿no? Conozco Pare Sufrir, que también, por ejemplo, venden o el jabón de la descarga, o a veces arena traída del desierto, de Medio Oriente. ¿En el caso de Misión Vida hacen lo mismo o no?
No. Nosotros no vendemos absolutamente nada, ni cambiamos ningún bien por enseñar la Biblia, por ayudar, por lo que sea.
¿Y qué piensa de...?
Tampoco compartimos esa manera de realizarlo o de hacerlo dentro de una iglesia, pero bueno,
bien.
Cada uno con su librito, digamos. Nosotros interpretamos la Biblia de otra forma.
Uno de los temas que más le preocupa a usted es el tema de la familia. ¿Cómo entiende la familia? Hablamos de una familia tradicional, de un hombre casado con una mujer, con varios hijos.
Sí, correcto, de la forma que tú dices.
Bien, ¿y cuál es
yo estoy
pensamiento con de otro tipo de familias, ¿no? De la familia, decir que de dos personas del mismo sexo, las parejas homosexuales o de las parejas.
Correcto. Yo estoy muy preocupado en general, aún antes de ser diputado o de haber salido electo, por la situación. Acordate que yo vivo en un hogar y vivo con más de 120 personas. Allí yo desayuno con 120 personas, almuerzo con 120 personas, ceno, meriendo con 120 personas, y mi vida también soy responsable de un hogar de ayuda a personas que quieran ser ayudadas en algún flagelo o alguna crisis que estén viviendo. Y principalmente vivo con chicos que necesitan salir de la pasta base. Uh-huh. Y que llegan destrozados a mi casa para con el deseo de salir, y en el lugar donde vivo con el deseo de salir de la pasta base. Uh-huh. Creo yo personalmente que la raíz de un porcentaje muy pero muy alto de los chicos que ingresan a la pasta base, que hoy es un flagelo muy importante en nuestra sociedad y seguramente causa de la inseguridad que vivimos en nuestra sociedad y de rapiñas. Uh-huh. Y de robos,
es la falta de una familia detrás, una familia consolidada, digamos.
Yo creo que la falta de la relación padre, madre, hijos, la falta de sentarnos a la mesa y almorzar, de preguntarles cómo le fue la escuela, la falta de aquella educación que la familia le brindaba o le brinda en estos casos a sus hijos, creo que es esa una de las principales causas por qué los jóvenes se drogan, por qué hoy tenemos una deserción estudiantil tan pero tan grande y un índice de repetición tan pero tan grande. Así que yo promuevo y soy pro, como tú decías, ese concepto que acabo de, uh-huh, de mencionarte. El tema de la falta de modelos y la falta de papás en nuestra sociedad, creo que es la causa o la raíz de unos. A ver.
Una pareja de homosexuales podría ser una pareja modelo, digamos, también. Podría ser un referente, podría ser una pareja que brindara amor y contención a, vamos a decir, a los más jóvenes.
Mira, acuérdate que el Uruguay tiene los índices de depresión más altos de toda América y peleamos los primeros puestos. Tenemos los índices de suicidio más altos de América, uh-huh, y peleamos los primeros puestos. Tenemos los índices de adicciones a estupefacientes más altos de América, y esto no se menciona mucho y de esto no se habla mucho y tampoco es lindo hablarlo, pero es una realidad. Así que lamentablemente tenemos una sociedad que sufre estos problemas, y bueno, yo creo que la familia es base y fundamento, como lo dice nuestra Constitución, de la sociedad.
Uh-huh. No, si esa familia es entre una pareja homosexual, también es absolutamente válida como para la tarea que usted le está encomendando, vamos a decir, o que usted está requiriendo que en esta sociedad se cumpla de mejor manera?
Yo no soy, entiendo por dónde viene tu pregunta y lo que intentás o que preguntarme o que yo exprese. Yo no soy homofóbico, yo respeto mucho las decisiones personales. Creo que cada uno debe tomar la elección de vida que quiera tomar y soy yo muy respetuoso con las decisiones personales que tome cada persona. No tengo ningún problema contra los homosexuales, al contrario, en mi casa algunos homosexuales que han estado problemas adictos a la pasta base, como otros que no son homosexuales, yo los he recibido en mi casa para ayudarlos a salir de la pasta base, y tengo trato con muchos homosexuales y no los discrimino. Yo considero que el matrimonio es integrado por un hombre y una mujer, que es un poco el lineamiento y la expresión de mi partido en la legislatura pasada.
Claro. No, yo no intento nada, no quiero llevarlo hacia el lado de presentarlo a usted como un homofóbico, ni mucho menos. En realidad, parte de mi pregunta pasa por lo que veníamos dialogando anteriormente, ¿no? Sobre las convicciones, y a veces cuando las convicciones tienen un sustrato religioso. Entonces la pregunta es... yo digo, usted respeta por supuesto a los homosexuales, pero ¿por qué una familia tradicional de por sí tiene vamos a decir la predisposición o yo elijo esa idea de transmitir mejores valores o ser una garantía de mejores valores y mejor educación para los niños, ¿no? Y pongo en tal caso a las parejas homosexuales en un plano distinto. O sea, ¿cuál es el fundamento o la base filosófica de esa postura?
Bien, es un poco lo que también expresó el Partido Nacional en el momento de la discusión de la ley de matrimonio igualitario. Yo creo que el niño necesita un papá y creo que el niño necesita una mamá. Creo que son dos funciones diferentes que cumplen como educadores. Como educadores de los niños, y bueno, pasa por ahí mi parecer y el pensamiento que tengo en este sentido. Uh-huh. Creo que el niño precisa un papá y precisa una mamá.
¿Pero es un pensamiento con una base científica o es un pensamiento que solo está atado a una convicción religiosa?
Yo creo que ese pensamiento se conforma y se forma no solamente de una percepción o de una fuente religiosa, sino también científica.
Dastube, en Argentina...
Porque en el caso de los científicos, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cambridge, que siguió a niños adoptados por parejas homosexuales en el Reino Unido, mostró que los niños no sufrieron ninguna desventaja comparados con niños de parejas heterosexuales, ¿no? Exceptuando en el hecho de que sus compañeros de clase lo discriminaban o los molestaban sobre ese tema. Es decir, en tal caso la actitud intolerante venía desde el otro lado, ¿no? Desde la percepción negativa de lo diferente o de lo amenazante. Pero digo, hay un estudio científico de que esas personas criadas en esta pareja no sufrían ningún problema o no tenían nada que no tuvieran las personas que no tenían problemas criadas dentro de parejas heterosexuales. Y ahí hay una base científica, ¿no? Como para refutar la otra convicción, la que usted defiende.
Bien, bien, correcto. No conozco el documento ni he leído el documento. Me gustaría acceder a él.
Gastuve, un pastor vive de ser pastor. ¿Usted tiene otra actividad profesional aparte?
En el hogar donde yo vivo, uh-huh, como te decía que vivo con 120 personas,
sí,
son hogares autosustentables. Tú lo debes conocer, son los hogares Veraca.
Uh-huh, perfecto.
Son hogares autosustentables. Cada hogar, al ser gratuitos y recibir a las personas gratuitamente sin cobrarles nada para salir de la situación que están viviendo, debemos trabajar todos en diferentes proyectos que tenemos para comer, para ir al doctor, para vestirnos, para el dentista, para cortarnos el pelo, para alimentarnos, para todo lo que necesita un ser humano para vivir. En el caso del hogar donde yo vivo, tenemos un vivero que con todos los que estamos allí plantamos plantitas, flores, hortalizas, etcétera, y las comercializamos. Y también tenemos una herrería que hacemos cajas de camiones, cajas térmicas, arreglamos problemas de algún choque de camiones, y también vivimos también de ese ingreso, de nada más.
Bien, o sea que digamos que autos no pueden tener o no le da para ahorrar, ¿cómo es ese asunto? ¿Les da para ahorrar algo de dinero para darse, digamos, sus gastos personales?
Gracias a Dios nos va muy bien en los proyectos, por lo menos en el hogar donde yo estoy, nos va muy bien en los proyectos que llevamos adelante. Y un poco mi filosofía de vida de llevar adelante junto con los otros coordinadores que llevan adelante el hogar conmigo, no es ahorrar. Todo lo que nosotros ingresamos lo usamos primeramente en nuestro hogar, y si nos sobra o tenemos una ganancia, como tú dices, la brindamos a otro hogar y ayudamos a que otros hogares se abran, porque acordate que hay una demanda insatisfecha de chicos que quieren salir, chicas que quieren salir de la calle y de la droga. Lo usamos para otros hogares.
¿Y el salario?
De esta forma es que en el 2006, 2007 empezamos con un hogar, no porque quisiéramos, sino que porque hubo una demanda y jóvenes de la calle nos pidieron para salir, y bueno, nosotros empezamos muy inexperientes en esta tarea. Al 2014, al día de hoy, contamos con más de 62 hogares, creo, aproximadamente, y más de 1.400, 1.300 personas aproximadamente, porque varía mucho, alojadas en forma gratuita bajo los techos de los hogares grandes.
Bien, y con el sueldo del legislador, ¿qué va a hacer?
Volcarlo al hogar donde vivo, ponerlo en la caja común que tenemos. Sin duda que vamos a mejorar.
Entero, digamos, el sueldo entero va para la casa. 100%.
100%. 100%. Lo voy a volcar 100% al hogar donde vivo, y con eso vamos a mejorar la olla de los 120 que nos sentamos a comer, los zapatos, el vaquero, el dentista, los vehículos, el transporte. Mejorar la calidad de vida como vive cualquier persona normal.
Datube, ¿usted piensa que a veces la sociedad más, si se quiere, atea, ¿no?, progresista, ve con malos ojos la caridad religiosa, ve con un poco de distancia y de suspicacia y de sorna el trabajo que hacen a veces las misiones religiosas en los barrios de Montevideo o en el país?
Mira, yo creo que a toda persona que le va bien, lamentablemente, en nuestro país, o a toda persona que se embarra las manos o se embarra los pies y trabaja, y es notorio su trabajo y crece en su trabajo, lamentablemente hay comentarios, así como algunos que nos hacen a nosotros. Así que yo no creo que es directamente contra nosotros, sino que aún, lamentablemente, en estos últimos años creo que está un poco condenado el éxito, un poco mal visto el éxito. No lo digo porque nosotros seamos exitosos o porque yo sea exitoso, nada que ver, sino respondiendo a tu pregunta, creyendo que no nos atacan directamente a nosotros, sino que es algo común en nuestra sociedad, lamentablemente, ¿no?
Datube, la última. El Estado, como sucede en Argentina, por ejemplo, ¿tendría que tener un mayor relacionamiento con la Iglesia desde lo institucional?
Yo creo que el Estado debería tener un mayor relacionamiento con todas las entidades sociales que tienen vocación de servicio y ayudan a las personas, incluso la Iglesia en esta entidad social.
¿El diablo existe?
Sí, sin duda.
¿Cuál es el diablo en política?
No sé si hay un diablo en política. Yo creo que hay un diablo solo en todo el mundo, no en política o fuera de la política.
¿Es oncólogo?
¿Si yo soy oncólogo?
No, si el diablo en política es oncólogo.
No, creo que no. Creo que el diablo es un ser en mí.
¿Le gusta cultivar flores?
No sé. Yo creo que es un ser sobrenatural que no está en ningún lado en específico y está en todos los lugares, dentro de la política, fuera de la política, etcétera.
¿La calle Pou gana solamente con la ayuda del Señor?
La calle Pou, en mi opinión, gana con el razonamiento de todos los uruguayos que debemos cambiar y que no debemos seguir con la situación que vive nuestro país de inseguridad y de incertidumbres. Así que creo que además de la ayuda del Señor, que la necesitamos todos para todo, creo que la Calle Pou es el mejor candidato para las elecciones del 30 de noviembre.
Bien, Álvaro Dastube, pastor de la Iglesia Misión Vida, diputado electo por la lista 2014 de Montevideo, el Partido Nacional, Dios lo bendiga.
Muchas gracias y a las órdenes.